o inmortales.
¡Wow! Salud.
Terceterización.
Clínica.
Gobiernos.
Negocios.
Gestiones. Voz.
Oíd.
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 Mortales.
Oíd mortales.
Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd
Mortales.
Siempre por la M690 y en la M690 nuestro amigo Julio Pardo. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, a través de nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestra línea telefónica 3533-1744. Saben también que si no lo pudieron escuchar hoy en vivo, lunes 28 de diciembre, pueden volver a hacerlo a través de www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados a las 13, los domingos a las 17, y si no, a través del Aprendiz Medios, los martes a las 19, y si no, a través de nuestros amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, los miércoles a las 19. Y si no, nos escriben, nosotros le mandamos el link y es más fácil, ¿no, Luis?
Sí. ¿Te parece? Lo hacemos. Vamos sumando oyentes.
Vamos sumando oyentes,
virtuales.
Exactamente. Y contame, ¿qué tal la Navidad?
Yo, bien.
Tranquilo. ¿Papá Noel pasó por tu casa? ¿Te portaste bien? ¿Te trajo algo?
Algo.
¿Algo?
Sí, sí. Sí, pero viste, ¿qué va a ser? Eso es costumbre, nada más.
¿A vos no te...?
A mí no.
¿No te asemella?
A mí no me asemella.
Esto de las fiestas.
Para nada.
Bueno, está bien.
Y más con estos días de calor.
No dan bueno, ganas. Pero en realidad, entre ayer y hoy, no hizo tanto calor, Luis. Hubo años peores.
Bueno, déjalo ahí. Nah. O sea, por ser el último programa del año, que hay que avisarle a nuestros oyentes que
es. Y que no es una broma por el Día del Inocente, que es el último programa, ¿eh? Es de verdad, es el último programa de verdad.
Así que Natacha, hasta el año que viene.
Y a Julio también, y a Julio también.
Y a Julio
bueno, hoy
también.
Tenemos un programa en donde la mayoría de los que hacen radio, televisión y estas cosas hacen como un rejunte, ¿no? De todo el año, y bueno, van subiendo las mejores notas, los agradecimientos y qué sé yo. Y surgió así, como así, esas casualidades o causalidades o qué sé yo, que pasan a veces en la vida. Y me encontré con alguien en un momento y dijimos, ¿y qué tal si hoy, después de tanto que yo la vine remando y remando con un tema, hablamos de algunas adicciones, como por ejemplo el alcoholismo?
Y se te dio.
Y se me dio. Pero yo también tuve Papá Noel, ¿viste? Fue casi un Papá Noel para mí.
¿Viste? Le jugaste a la quiniela y no sacaste
ahí
nada.
Ahí le jugué al 91 a una Elena, nuestra querida amiga, que cumplió 91, pero este año no nos dio suerte.
No.
Salió el 11.
Este año mi mamá me desilusionó.
Pobre, ¿qué culpa tiene ella?
Sí, bueno, tiene que hablar ahí con la bolilla, el bolillero. Pero bueno, ya está. Todavía no le pasé la factura. Cuando la vea le voy a decir.
Bueno, de paso le mandamos un beso muy grande a Elena en su cumpleaños, que seguramente, no sé si ahora, a lo mejor ahora ya está descansando, pero en otro momento se lo pasamos y va a escuchar nuestro saludo por su cumple.
Así
que
es.
Como ella dijo, tengo pensado llegar a los 100.
Así es.
Muy bien,
así
eso es optimismo. Sí. Muy bien. Bien, si les parece, vamos a hacer entonces como un cortecito, quizá una pautita, Nati, y vamos a presentar el tema que por ahora viene así como con un poco así como de misterio, ¿no?
Oíd.
Mortales.
Pasó el descentro.
Estamos en Oíd
Mortales.
Luis, te agarré distraído, Luis. Luis, te agarramos distraído.
Bueno,
bien, vamos entonces al tema principal de hoy que nos convoca. Y tenemos acá en el piso a dos amigos, a Andrés y a Ana, que nos van a contar quiénes son y de qué vamos a hablar hoy. Así que no sé quién quiere empezar. Bien, Ana, las mujeres primero. Muy bien, las más valientes, como siempre.
Las mujeres y los niños. Bueno, mi nombre es Ana, soy una alcohólica en recuperación, Y acá estoy para responder todas las preguntas que ustedes quieran hacer y también para contarles un poco de qué se trata el programa de Alcohólicos Anónimos y cómo funciona y bueno, y hablar de este de esta enfermedad, uh-huh. porque es una enfermedad uh-huh. Que está en boca de todos, pero de la que nadie habla mucho.
Uh-huh. Uh-huh. Es así. Y el otro invitado es...
Yo soy Andrés, también soy miembro de Alcohólicos Anónimos, y en mi caso de Narcóticos Anónimos, que es un programa paralelo con los mismos 12 pasos, pero para otras adicciones. Uh-huh. Nada, contarles un poquito, entré a los grupos en 1980, uh-huh. era joven, tenía 30 años, y estuve 4 años en la puerta giratoria. Nosotros llamamos uh-huh. la puerta giratoria a entrar, salir, recaer, entrar, salir, recaer. Uh-huh. Era joven y juntaba unos días y decía, ya está, ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a vender? Me alejaba y terminaba recayendo. En mi caso particular, conocí a Alcohólicos Anónimos en una época que no se podía hablar de otras sustancias. Te sacaban, uh-huh. te echaban, uh-huh. te despedían. Uh-huh. Y entonces lo tenía como muy oculto y yo iba al grupo y me proponían no al primer trago, que es un poco el objetivo en Alcohólicos Anónimos. Y entonces yo no sabía bien cuál era mi problema, si era el alcohol o era otras sustancias. Fíjate que yo no nombro las sustancias, tratamos de no nombrarlas para no meterlas inconscientemente en, a ver, che, ¿cómo es esto? ¿No? Uh-huh. O sea, uh-huh. generalmente no, tratamos de no nombrarlas.
De no nombrarlas, perfecto.
Uh-huh. Y finalmente, después de la última recaída del 5 de julio del 84, sin hablarlo con nadie del grupo, extendí el no al primer trago a todas las sustancias. A partir de ahí no recaí más. Llevo 31 años de recuperación y a los 2 años se cayó la botella.
Sí, no, Luis se emocionó y se le cayó el lapicero.
La botella de agua.
Cuando dijiste 30, sí. ¿Sabés lo que me sorprendió, Andrés? Cuando dijiste 31 años en recuperación.
Sí, sí, sí.
Como que no hay cura.
No, el tema para mí es así, esto no se cura, se detiene. Uh-huh. Ahora bien, si se detuvo en el 84, si yo sigo avanzando, es como que queda, más allá de que hay situaciones, por ejemplo, que no debo dejar de ir a los grupos, en mi caso que no debo dejar de hacer servicio, que es lo que hago para mantenerme sobrio y limpio, uh-huh. Yo voy avanzando y voy progresando en mis vínculos, en mi trabajo, queda como instalado en el pasado. Pasa uh-huh. a ser una anécdota. Uh-huh. Uh-huh. A mí el alcohol no me interesa, no me interesa más. Lo que pasa, ahora el otro día conocí una compañera y yo le invité a mi casa porque ya la veía muy sola y yo le decía, ¿sabes por qué a mí vos me llama invitarte a vos? Porque yo siento que vos sos como una voz en el desierto. Y yo siento que hoy día yo tengo hijos adolescentes y que nosotros somos también un poco una voz en el desierto, porque es todo es euforia, todo es festejo, uh-huh. todo es comida, todo es
algarabía,
bebida. Uh-huh. Los pibes están con las previas, esto, lo otro. Uh-huh. Y nosotros, hasta que no querés parar de... hasta que no te das cuenta que te hace daño, que no lo podés dejar, que corres peligro de un coma alcohólico, de lo que sea, hasta ese momento no podemos hacer nada. Nosotros, uh-huh. hasta que no tocas fondo, no podemos accionar, digamos.
Uh-huh. ¿Cómo se da cuenta uno que es alcohólico?
Cuando te das cuenta de que no podés dejar de tomar y de que te levantás y tu primer pensamiento es... Al principio... es decir, uno siempre busca el efecto de las primeras veces uh-huh. y ese efecto no se vuelve a repetir. Entonces hay que consumir cada vez más para lograr ese efecto y después bebés en cantidad y ese efecto prácticamente no se produce. Uh-huh. Pero te queda la resaca, te queda el malestar, te queda las lagunas mentales, el cuerpo se deteriora. O sea, aparecen muchos síntomas que te hacen dar cuenta de que no podés seguir de esa manera. Te hacen dar cuenta de que tenés un problema. Uh-huh. La gente que bebe mucho, es muy negadora de lo que le pasa. Siempre tiende a minimizar los síntomas. Y además se miente a sí misma y miente a los demás, lo cual crea un estado de confusión en el entorno, que los demás no saben si es o no es, o realmente tiene el problema o no lo tiene. Y en la familia generalmente también aparece un codependiente, aparecen codependientes que le perdonan a esa persona, que creen en lo que esa persona les dice, y se va conformando un ambiente familiar de confusión, de negación, de miedo, de mentira.
Pero, por ejemplo, con la familia, en el caso de si se convive con otras personas, otra persona, lo que vos decís, te levantás ya pensando en que vas a tomar. La otra persona que no está enferma, por más de que lo niegue, ve que estás tomando o que vas a tomar temprano. O lo tenés que hacer escondidas en algunas situaciones. ¿Se entiende lo que digo?
Sí. En general las mujeres, y también muchos hombres, bebemos a escondidas. O sea, esperamos que el marido se vaya, los chicos, y bebemos a escondidas. Pero
entonces hay un autocontrol en un punto.
Cada vez por menos tiempo.
Hay una copa sin retorno. Si vos vas al borda, vas a ver que mucha gente está ahí, chapa le decimos nosotros.
Sí.
Por alcoholismo. O sea, ahí le llamamos eso la copa sin retorno, ¿no? Sucede. Lo que pasa que, bueno, tomando lo que dice Ana, nosotros decimos que no hay dos alcohólicos iguales y no hay dos recuperaciones iguales. Ajá. Y es lo más heterogéneo que hay. Hay gente, a los grupos viene gente de la calle, vienen profesionales, viene todo, con algo en común. No pueden dejar de tomar. Claro. Y generalmente, para definir, mientras estás en como en la euforia y vos crees que te... Porque la confusión, uno se confunde, uno cree que es genial y no lo es. Es más, vos por ahí 18 años te agarrás un pedo, uy, qué divertido. De golpe se pone pesado y de golpe es patético. Llega un momento que sos patético. Claro. Y vos decís, en un momento decís, no, esto me está haciendo mal. Pero de golpe, por abstinencia física, porque tenés temblores, lo que sea, tenés que volver a empezar y se repite y se repite y se repite y no tiene salida. Nosotros no podemos dejar de tomar solos. Nosotros necesitamos el grupo. Intentamos, yo intenté muchas veces solo por mi cuenta. Dejé montones de veces de tomar. Lo que no puedo es sostenerlo.
Claro.
Entonces, es como que pasa algo, era joven, ¿no? Entonces, era como que éramos todos locos, había que estar locos. Lo demás son todos caretas. Entonces, cuando vos decís, bueno, dejo de tomar, pero ¿dónde juego? Porque los demás son caretas, no me interesan. Con los locos no puedo estar porque vuelvo a consumir. Entonces, es como que necesitas un lugar donde identificarte, jugar con... Decir, bueno, yo ahora juego con los que no toman más, con la camiseta de los que no toman más. Necesito un equipo para fortalecerme. Y aparte, nosotros tenemos un cartel en el grupo que dice, si querés seguir tomando es problema. No somos un antialcohol, antidroga. El que quiere seguir va y sigue tomando.
Claro.
A nosotros nos interesa el que quiere parar de tomar. Si querés seguir tomando es asunto tuyo. Si querés parar de tomar es asunto nuestro. Y ahí, cuando alguien quiere dejar de tomar, se hace toda una red de teléfonos de solidaridad para ayudar a la persona que está.
Sí, no, lo que quería agregar a lo que estás diciendo es que no hay nada más democrático que los grupos de AA. O sea, él va, como dijo recién Andrés, van los homeless, la gente indigente que duerme abajo un puente, y la gente que vive en un country y tiene mucho dinero, pero se lleva al puente a su casa.
Claro.
¿No? Hay profesionales. Hay pintores, hay...
Sí. Si les parece, vamos a hacer así como un cortecito, así tomamos un poquito de agua para agilizar el garguero, digamos que con el calor que hace, ¿no? Pero igual acá estamos fresquitos, dentro de todo tenemos un poco de aire. Y vamos a seguir. Cualquier persona que nos esté escuchando, que nos esté... leyendo a través del Facebook o lo que fuera, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, nada, nos consulta, que acá estamos, ¿sí? Y vamos a estar siempre que lo necesiten, por lo menos para este tema. Ya los tenemos a Ana y Andrés, que son nuestros amigos y nos van a poder ayudar. Así que si le parece a Nati, volvemos a lo que habíamos empezado con el tema de Paco de Lucía, porque fue lo que hubiera sido su cumpleaños, y hacemos un pequeño descansito. Dale, Nati, gracias. Escuchando al genial Francisco Sánchez Gómez. ¿Lo conoces, Luis?
Sí,
¿a Francisco
sí.
Sánchez Gómez?
Sánchez Gómez, sí. ¿Quién es? El almacenero de ahí del barrio, ¿qué hace?
Ay, Paco de Lucía, más conocido como Paco de Lucía.
Paco, mi ídolo, Paco de Lucía.
Sí, había nacido un 21 de diciembre de 1947 y el año pasado, en el 2014, en febrero del 2014, falleció, lamentablemente. Pero bueno, escuchábamos de él un tema que es Río Ancho, que me pareció muy lindo.
¿Sabés ¿sabés por qué se llama Paco de Lucía?
No, contame.
Lucía se llama la madre de él. Entonces claro. Se llama Paco de Lucía por la madre.
Ah, mirá, qué relación con esa mamá, Y Lucía, bueno, Lucía, ayer fue el cumpleaños del Nano, no voy a volver a pasar Lucía, porque ya creo que el año la pasé como 10 veces, ¿no? O sea, no la voy a volver a pasar, pero bueno, un beso para el Nano desde acá, no sé si le va a llegar, pero le mandamos un beso. Y después tenemos que hablar de algunos cumpleaños de... Vamos a hablar hoy de un cumpleaños que empieza hoy. ¿Qué tal? Alguien que cumple años, que su cumpleaños empieza hoy.
Ajá, bueno.
¿Está? Pero Luis, vos me querías contar algo relacionado con la ciudad.
Vos sabés que ya hace rato que se está haciendo un pedido y a través de Chang, que es una página de internet que te mandan para que firmes, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad se están recabando firmas para que la legislatura trate la extensión del horario del subte de Buenos Aires.
Ajá.
Es el subte que es menos horarios de funcionamiento tiene.
Ajá.
17 horas el de Buenos Aires. El de Nueva York tiene 24, el de México 19, por ejemplo, el de Barcelona también tiene 19. Y fíjate, para que tengamos en cuenta, ¿no? Quizás pasó tanto tiempo que uno no lo tiene en cuenta. Hasta 1990 el subte funcionaba hasta la 1:20 de la mañana.
Mirá vos.
En 1994 Metrovía disminuyó el horario y nunca lo subió.
Ajá.
Y vos sabés que hay dos temas, ¿no? Porque también están muchas personas que por su actividad quedan sin poder volver a sus casas en el subterráneo.
Ajá.
Porque terminan, lo más tarde que terminan son las líneas 11:30. Pero vos fíjate, el horario de curso de facultades y estudios terciarios supera la hora de cierre del subte. En la UBA
que cierra más temprano, les tendría que buscarlo, pero a las 11.
En algunas líneas, creo que en una línea, por eso dije, creo que lo más largo es a las 11.
Uh-huh.
Bueno, en la UBA el 62% cursa vespertino y nocturno.
Uh-huh.
En la UTN el 53% cursa el nocturno. Y la UCA también cursa el nocturno. ¿Cuál es el horario que se está pidiendo? De lunes a jueves, de 5:30 a 1:30. De viernes, sábado y feriado, de 5:30 a 3 de la mañana. Y los domingos, de 7 a 24 horas.
Uh-huh.
Y vos sabés que yo también había hecho en su momento un pedido, no sé, tendríamos que ver de juntarlo con este, si se puede ampliar, porque también hay otro tema en los horarios del subte. Sabés que hay algunos casos que el subte le da pase gratis.
Uh-huh.
O a los alumnos, o a los chicos que van al colegio, a personas...
A los jubilados.
A los jubilados. Bueno, el uh-huh. tema de los jubilados. El tema de los jubilados hoy tiene un horario. A ver, escuchen lo que voy a decir, El jubilado puede viajar gratis de 5 a 9 de la mañana.
Tempranito.
Perdón, de 5 a 10 de la mañana. O sea,
tempranito.
Se tiene que levantar a las 5, quizás será para que vaya tempranito a ir a buscar turno en el hospital. De 5 a 10 de la mañana.
Sí.
Y después de 4 a 7 de la tarde, y creo que el otro turno es de 8 hasta que terminan. Los sábados y domingos y feriados es libre. Ahora, ¿por qué el subte no puede tener libre todo el horario para los jubilados y pensionados? ¿Cuánto será la erogación de más o la que pierden de ganar en Metrovías en ese pico horario que no te dejan pasar? Y que a veces uno tiene que ir a hacer un trámite y llegó 10 y un minuto y como tiene la tarjeta que lo inhabilita no podés pasar. Tenés que pagar el boleto que sale 4.50 pesos. Con el agravante que esta franquicia para los jubilados es solamente para el que tiene la jubilación y pensión mínima. O sea, si alguien tiene 2 pesos más a la jubilación mínima, ya tiene que pagar
no
y está exento. O sea, me parece que esto Bueno, los legisladores lo tienen que tomar.
Son algunas cosas que podrían cambiar, justamente, ahora que estamos en el cambio.
Bueno, por eso digo que al pedido este de la extensión horaria, que se justifica también porque el subte termina muy temprano y queda mucha gente, imagínense en invierno, en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, que tenemos un servicio público de colectivos malísimo, que no lo controla nadie, donde acá el gobierno de la ciudad, cuando Macri era su jefe de gobierno, decía que como el transporte público lo controla el Ministerio de Transporte de la Nación, ellos no tenían injerencia y no podían hacer nada. Bueno, ahora controlan la ciudad y controlan la Nación. Habría que ver ahora si van a tener la capacidad y las ganas de agarrar a las empresas de transporte y obligarlas a que las frecuencias sean como corresponde, que no tarden media hora en venir, o que corten el servicio a las 11:30, 12 y hasta las 3 de la mañana tenés un colectivo cada hora, hora y media. Así que bueno, porque también eso está junto. El reclamo por el subte es porque también hay un deficiente servicio del transporte público de colectivo.
Y en algún momento, no sé, también una sugerencia que yo hago es el subte debería llegar a los aeropuertos, por ejemplo.
Bueno.
La posibilidad que tiene la gente de llegar a un aeropuerto en otros países del mundo, salir y tomarse un subte y estar en el medio de la ciudad evitando el tránsito y bueno, y todo lo que esto implica, ¿no? O sea, sería también
circunvalar toda la ciudad, como
claro.
En España,
claro.
Un subte que
circunvala toda la ciudad, pero además llegas con transportes rápidos hasta los aeropuertos aquí.
Sí.
Recién ahora Aerolíneas ha puesto algunos micros que te llevan al aeropuerto de Ezeiza o al aeropuerto del Aeroparque, pero solo para los pasajeros que viajan en la aerolínea. Hay otros países, otras ciudades donde se sube cualquiera o directamente hay trenes. El tema aquí de los trenes es obvio que es una cuestión por el control de los taxímetros y de los remises. Que eso le sacaría infinidad de trabajo. Entonces es un gran negocio que las empresas de radio taxi, obvio, hacen pool para que nadie toque eso, ni se hable.
Y bueno, veremos si el cambio también se da por ese lado. Y quiero saludar al doctor Darío Reutemann, a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, al licenciado Lionel Klimkiewicz, que nos están escuchando, así que les mandamos un beso.
Un saludo.
Un saludo en este último programa. Estábamos acá con Andrés, con Andrés, hablando de una enfermedad, ¿sí? Que ese es el primer concepto, es una enfermedad. No es que yo no tengo voluntad, o no puedo, no quiero.
No es un vicio.
No es un vicio, es una enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud declaró que es una enfermedad desde el año 1953.
Ajá, o sea, hace algunos años. Sí. Bien. Y estábamos hablando del tema de los jóvenes. A mí es un tema de los que varias veces hablamos acá en el programa. Me preocupa. Me preocupa pensando, o sea, haciendo alguna equiparación, si se quiere, con el tabaco. El tabaco ha ganado una batalla, ya no se fuma en los ambientes donde antes se fumaba, en las facultades, o sea, en un montón de lugares, y es como que esa batalla contra el tabaco se ha ganado, ¿sí? Pero tengo la sensación que con respecto al alcohol estamos como con mucha dificultad, al contrario, yo tengo, por ahí es una sensación mía, una percepción mía, subjetiva absolutamente, que ahora se toma mucho más que cuando yo era joven, digamos. Yo tengo 55 años, puedo declararlo todavía.
Está complicado. ¿Sabés qué está complicado también? En las chicas. Muchas veces las chicas toman más que los chicos, las chicas jóvenes. Y pasa mucho también en los pueblos.
Sí.
Donde hay un problema ahí con los grupos, porque para nosotros el anonimato es muy importante. Porque por el estigma, ¿no?
Claro,
pero acá en Buenos Aires hay anonimato, pero en los pueblos,
no,
por ejemplo, es muy difícil. Las mujeres, antes de que entre al grupo, ya se entera todo, ya sabe todo el pueblo. Y es muy complicado eso. Pero bueno, acá estamos en Buenos Aires y tenemos bastante para hacer, tenemos bastante tarea para hacer.
Y por el otro lado, en los pueblos, en algunos que yo he recorrido, es como que esto de que ocurre acá también, ¿no? Pero allá es como peor. Esto de que si no tomas, si no te integras al grupo, estás fuera. Tenés que tomar. para ser parte de ese grupo. Sí.
¿Sí? Sí. Lo que pasa además es que los jóvenes están permanentemente estimulados, bueno, por los medios de comunicación y toda la publicidad que te muestra que basta una copa para que empieces a ser feliz y con uh-huh. varias copas sos más feliz, uh-huh. pero ninguna de esas comerciales te muestra cómo quedás después de consumir tanto uh-huh. Y cómo afecta el alcohol al organismo.
Por ejemplo, ¿cómo afecta el alcohol al organismo?
Mira, recién estábamos hablando uh-huh. de que los traumatólogos reciben muchísima gente que se cae debido a que se pierde, al tomar en exceso, se pierde el equilibrio, uh-huh. la gente se cae, se rompe piernas, brazos, sí. distintas sí. partes del cuerpo. También hay problemas los hombres con el sistema urinario, uh-huh. Las mujeres también, por supuesto, el hígado. La resaca y las lagunas mentales que son, al principio no te das cuenta que tenés esas lagunas. Uh-huh. El problema también es que los demás sí se acuerdan.
Claro.
Uno no se acuerda, pero los demás sí se acuerdan.
Claro,
y
claro.
antes de dejarte el micrófono, a esta altura de mi vida prefiero ser una alcohólica anónima que una borracha conocida.
Uh-huh. ¿No? Sí, conozco la no. frase y es así, sí, me parece perfecta.
Sí, hay algo para decir, ¿no? Que no todos los que toman son alcohólicos. Uh-huh. O sea, nosotros, claro. yo por ejemplo, si voy a un colegio a hablar que hay 200 chicos, ponele 80 son aftemios, los otros 120 han tomado, no todos van a ser alcohólicos.
Según.
O no todos van a ser adictos. Yo en general les hablo pensando en los que tienen. Nosotros llamamos un factor constitucional que hace que el tipo toma, consume, pero no lo puede dejar. Le hace uh-huh. mal, lo daña, uh-huh. se va como apagando. Es como que es un atajo, el alcohol puede ser un atajo para llegar a algo, a un fin, a uh-huh. conocer a una chica, a avanzar por uno.
Sí, a ser reconocido socialmente, ¿viste? En el grupo. Como, sí, 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 como qué vivo que es.
Pero claro. Y vos decís que, bueno, yo con esto logro un montón de cosas en un primer momento. Luego es un mal atajo porque te lleva a un lugar de confusión, de pérdida, de negación, uh-huh. porque vos negás lo que estás haciendo, de peligro,
claro.
el peligro manejando, peligro para vos y para tus seres queridos. Uh-huh. Y en mi caso muy particular, porque hablamos de tocar fondo. Muchas uh-huh. veces la tocada de fondo es terminar en la calle. En mi caso no fue así. Mi fondo uh-huh. fue mucho más espiritual. Fue un vacío total, un dolor, una impotencia, una desconexión, una tristeza enorme.
Uh-huh.
Entonces, bueno, había que hacer algo. Y por uh-huh. suerte siempre me recibieron y me recibieron bien y tuve... porque no todos los que llegan a los grupos también, viste, se iluminan y dejan de tomar,
claro,
viste,
claro.
El resultado sí, es el que quede, hace falta dos cosas para dejar de tomar: la concurrencia a los grupos y el deseo de dejar de tomar. Mucha gente deja de ir a los grupos porque en realidad quiere seguir consumiendo,
claro,
y entonces claro. No, nosotros no hacemos nada al respecto.
Uh-huh.
Nosotros nos sostenemos los que realmente y si cuando recaen y vuelven los recibimos de mil amores, pero bueno, tienen que... Hay un cartel muy importante para mí que dice: cuando todo le falle, siga las instrucciones. Las instrucciones uh-huh. para nosotros son clarísimas. No parten de una... Es toda una cuestión de estadísticas de un montón de años que está funcionando esto en todo el mundo, en Estados Unidos, en todos lados, y vamos repitiendo. Entonces nosotros sabemos por qué... No, por acá no, por acá, por este
claro,
otro lado, tenés
claro.
que ir por acá. Pero no es porque por un tema, es porque sabemos por la experiencia de que tiene que ser de esa manera.
Uh-huh.
Decimos, no es para inteligentes, es para obedientes. En realidad uh-huh. yo no estoy del todo de acuerdo con esa frase en este sentido. A mí me parece que ser obediente es lo más inteligente de todo. Lo que pasa es que nosotros generalmente somos reaccionarios y nos cuesta adaptarnos a las pautas sociales. Pero bueno... Cuando no te queda otra...
En este caso, digamos, sí. ser obediente sería no. ser inteligente.
Para mí sí.
Y pregunto, dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, hay muchos centros de atención en todos los barrios. O sea, la gente por ejemplo, yo tomo conciencia de que, bueno, que tengo que hacer algo porque así no va, no puedo seguir, o porque toqué fondo de alguna manera más seria, digamos, ¿no? De quedar en la cárcel, tener un accidente grave. ¿Y cómo hago para contactarme con Alcohólicos Anónimos?
Mira, Alcohólicos Anónimos tiene una página que es aa.org.ar. Ajá. Esa es la página. Allí están todos los grupos de la ciudad de Buenos Aires, que son muchos, porque en cada barrio hay varios grupos, y también están los grupos del resto del país. El tema de que hablaban antes acerca de que los en los pueblos pequeños la gente se conoce y le da vergüenza concurrir, les cuento que en este momento se está trabajando mucho con Alcohólicos Anónimos y la era digital. Y hay muchas otras maneras de poder hablar, de grupos online, blogs, WhatsApp. O sea, el que quiere dejar de beber porque se da cuenta de que no puede más o porque no puede parar, siempre va a encontrar un camino.
Claro, siempre hay una herramienta.
Siempre. Y lo que te da Alcohólicos Anónimos son herramientas. Claro. Te da las herramientas para no tomar y te da un grupo que te apoya todo el tiempo.
Aparte, en ese grupo no son cualquiera, son todas personas que le han pasado lo mismo que le pasa a uno, con lo cual es lo más maravilloso que uno puede encontrar, cuando uno encuentra en el otro que le pase lo mismo que a uno, que uno no se siente el único en el universo, mirá lo que me pasa a mí.
Mirá, esa es la clave, compartir el mismo problema.
Hay un lugar en el grupo que es muy importante, que es el que va por primera vez. Se le dice comúnmente, se lo mima, se le dice que es la persona más importante de esa reunión, se le dedica casi toda la reunión. Todos hemos pasado por ahí y todos tenemos el deseo de que esa persona se pueda dar cuenta y que vuelva. Claro. Entonces decimos, la segunda reunión es mucho más importante que la primera, claro, porque ya más o menos sabés de qué se trata. Y todos, como los que estamos ahí, estamos muy agradecidos y nos sentimos muy afortunados de habernos podido quedar. Porque en realidad estábamos con un estado de delirio, de confusión, de peligro, que... ¿Viste? Es como que te agarrás, una frase que decimos es el último vagón del último tren, o sea, te agarrás ahí, o si perdés, perdés, o sea...
Esa sensación, ¿no?
Claro,
de ser la última oportunidad de tu vida.
¿Viste? Y de golpe empezás a florecer. Después hay un lugar que ocupan algunos, que son los que recaen y que vuelven, y también es un lugar muy importante. Y está el lugar de los que hemos podido quedar y dejar de tomar. Y nosotros... Dentro de nuestro programa tenemos nosotros le llamamos el paso 12, que es pasar el mensaje, que es lo que estamos intentando hacer en este momento con ustedes. No con ustedes particularmente, sino a través de la radio. Y bueno, vos nos viste en el Pirovano, que vamos los miércoles 10:30 a 12. Es una mesa de información donde hay una frase que a mí me interesa mucho. Dice, de donde yo vengo, la esperanza es una necesidad. Nosotros... vendemos esperanza, nosotros nos sostenemos en esa esperanza de que estando en el programa, yendo a los grupos y teniendo una actitud positiva, podemos mantenernos sin tomar.
Sí, Ana, decime.
Sí, lo que quería hacer hincapié es que tenemos un programa de recuperación de 12 pasos que utiliza muchos otros sistemas, ¿no? ALCO, por ejemplo.
Claro. ¿Y ustedes se reúnen una vez por semana, como en otros grupos de recuperación de otras enfermedades?
Todos los días.
Podemos ir todos los días o podemos ir una vez por semana. Eso está en nosotros.
Mira.
Pero si estamos mal y queremos...
Vas todos los días.
Podés ir todos los días.
Perfecto.
Y podés hacer más de un grupo.
Ajá.
Mira, cuando llega alguien nuevo le usamos la frase 90 días, 90 grupos. Ajá. O sea, el que llega nuevo está en terapia intensiva. O sea, tengas al grupo, grupo, grupo. Bien. Después cuando te vas alejando no necesitas
ahora
tanto.
Vamos a hacer como un cortecito y pasamos otra pauta y eso, y me gustaría hablar también un poco de la familia. ¿Sí? De la familia, qué pasa con los familiares, qué pasa con los hijos que ven a un papá o a una mamá. Si esto, como decimos a veces en las enfermedades, es contagioso, ¿no? Estas cosas, ¿sí? Vamos a charlarlo después, ¿sí? ¿Les parece? Nati, toda tuya.
Hoy.
Mortales.
seguimos en Oíd
Mortales.
Siempre por la M690, perdón, por www.laretaguardia.com.ar y nuestras líneas de comunicación oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestro Facebook Oíd Mortales 2011, nuestro teléfono 3533-1744. Nati, anda preparando el tema especial para hoy, para esta persona que a partir de hoy empieza a cumplir años. Esta personita se llama Almendra y acaba de nacer hoy a las 13 y pico del mediodía. Es hija de Agustina y de Rodrigo, quienes participan muchas veces de nuestro programa cantando. Agus es como mi hija fonobiológica, si decimos, y Ro es como mi hijo por añadidura, digamos. Así que bueno, hoy nació Almendra, un nombre absolutamente musical.
Qué bello nombre. Qué bello nombre.
Sí, 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 muy lindo, muy lindo. Y bueno, le mandamos un beso grande. No sé si Agus estará en condiciones de estar escuchándonos en este momento, pero bueno, seguramente este recuerdo dentro de unos años se lo vamos a pasar a Almendra. Yo como su abuela postiza, seguro que se lo voy a pasar. Y le vamos a dedicar un tema musical elegido por su mamá y por su papá, de alguien que ellos adoran, admiran y nosotros también. Así que Nati, escuchamos el tema musical para Almendra.
Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol.
Bien, entonces dedicado a Almendrita que hoy nació. Nos habíamos quedado charlando con Andrés y con Ana este tema de si el alcoholismo es contagioso y un poco el tema de la familia, ¿no? El tema de, ya hablamos un poco de esta familia que a veces cuida o tapa o niega o bueno, se vuelve cómplice, ¿no? Y también un poco de qué pasa cuando el papá o la mamá, el grande, tiene chicos, hay chicos, hijos, nietos, y que pueden estar viendo esto. ¿Esto favorece que ese hijo, que ese nieto sea alcohólico? Sea, no sé, por ahí son mitos, fantasías, por lo menos que yo tengo. No se peleen, muchachos.
El tema con la familia es complicado porque se crea un estado de confusión muy grande. Los padres a veces están bien, a veces están mal. Los chicos nunca terminan de entender por qué el padre cambia de humor repentinamente y la madre llora, y por qué de pronto el padre llora diciendo que tiene un problema y la madre le dice no te preocupes, ya lo vamos a arreglar. O sea, se crea una codependencia familiar donde todos tratan de tapar de pronto a la persona que tiene problema. Y para eso hay dos cosas importantes. Una, reconocer que hay un problema. Uh-huh. Y la otra, es saber que para el alcohólico está Alcohólicos Anónimos y para la familia del alcohólico está Al-Anon y Al-Atin. Uh-huh. Al-Anon es para los adultos. Al-Atin es para los chicos, para los hijos para de los familia. Alcohólicos. Uh-huh. Para los uh-huh. hijos, hasta los 18 años. Uh-huh. Y funciona bárbaramente. Los chicos, cuando saben que el papá está enfermo, la mamá está enferma, y se dan cuenta de qué es lo que motiva estas reacciones, se relajan, entienden uh-huh. que ellos no son culpables de nada, porque la culpa está alrededor de todo lo que pasa en la casa. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, tienen tres opciones que son libres, gratuitas, anónimas y que están en todos lados.
Uh-huh. Y esto del contagio, ¿hay una predisposición?
Yo, si me preguntás a mí, yo creo que no. Que ajá. no hay una predisposición, que se puede dar o se puede no dar. Lo que puede haber en una casa que los padres son alcohólicos y que consumen es que haya como una licencia. Viste, es muy difícil uno, ¿con qué autoridad le va a decir un hijo, no tomes?
Claro.
Viste, como que... Claro. Pero de todas maneras, una cosa que es bien interesante, es en el caso nuestro, que por ahí llevamos mucho tiempo sin tomar y sin consumir, cuando ves, o de otros compañeros, cuando ves que un hijo está tomando, te afecta, digamos, claro. ¿no? Uh-huh. Bueno, decís, uh-huh. Y en realidad es muy poco lo que puedes hacer. Mientras la persona quiera seguir tomando y esté en ese camino, yo creo que es muy, muy, muy particular, muy individual. Uh-huh. Es mi mirada, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, compartirle. Nosotros compartimos nuestras experiencias en primera persona, lo que nos pasó a nosotros. Uh-huh. No generalizamos. No necesariamente uh-huh. lo que me pasó a mí, no necesariamente claro. porque yo soy alcohólico, mi hijo va a ser alcohólico. Por ahí, esto que te decía antes, ¿no? De todos estos. No todos los que están tomando son alcohólicos.
Claro.
Hay un vínculo muy particular que se da entre el sujeto y la sustancia que hace que quede enganchado en una situación de dependencia. Pasás del uso al abuso a la dependencia. Uh-huh. No todos pasan por eso.
Andrés, desde ya que los vamos a ver otro programa, ya les digo, ya están contratados para otro programa, muchachos, o a cualquiera del grupo que quiera venir, porque esto da para mucho más, la hora no nos alcanza para nada, pero de un tip, ¿dónde ubicamos? O sea, por internet podemos buscar esta dirección de email que vos me dabas, ¿quieren dar algún otro teléfono, algún otro lugar, algo que ustedes quieran sugerirle a los oyentes?
Bueno, podemos dar.
¿El de Kramer?
El de Kramer sería el tuyo y el mío, porque hoy no hay otro de Kramer. Está los del Ipso. Mira, te voy a dejar un celular.
Okay.
155-888-2948. En ese teléfono les vamos a pasar todos los lugares donde acercarse ajá. para consultar.
Claro,
seguro. Bien. Seguro. Y si no, a través de la página que vos nos decías, que está bueno también, porque bueno, uno entra por internet. Hoy en general más o menos todos manejamos un poquito, o si no le pedimos a alguien que nos ayude, que también se puede volver cómplice de nuestra necesidad de ayuda, ¿sí? Y bueno, y ubicar según el barrio, según la zona donde uno está, sí. donde le conviene más acercarse, ¿verdad? ¿Les parece?
Sí.
Bueno, quedan contratados, Ana y Andrés, ¿les parece?
Yo, para cerrarte y para cerrar el año, yo digo que si una persona quiere dejar de... Un chico, fundamentalmente, una persona adulta, que dejar de tomar, que dejar de consumir, lo puede hacer. Uh-huh. Y lo puede hacer en forma gratuita, porque hay lugares que son bien caros. Uh-huh. Nosotros abrimos un grupo en el Ameguino que hay asistencia psicológica, uh-huh. hay grupos de Narcóticos Anónimos, y teníamos un convenio con el Fernández, que en ese momento estaba la doctora Vallejo de jefa, y atienden gratuitamente. Uh-huh. O sea que nosotros, está todo servido para que el que quiera parar... Uh-huh. Lo pueda hacer sí, uh-huh. y cuenta con nosotros.
Una cosa ahora estaba pensando como último, ¿no? Porque vos hablaste uh-huh. de los chicos que se inician y demás, deben de ser los más reticentes a reconocerlo. ¿Hay estadísticas, por ejemplo, acá en Buenos Aires, de las edades quién es, si es por edad, hay una edad que es más propenso o que por lo menos van a buscar ayuda las, por edades? Si hay estadística,
yo lo que, ¿no? Independientemente de lo que vos digas, es verdad que empiezan a tomar más jóvenes, pero también llegan a los grupos más jóvenes.
Eso es lo que, claro.
Sí. Claro. Y sí.
O sea que también hay chicos que van enseguida sí, a los grupos.
Uh-huh. Sí, van llegando. Los estamos esperando.
No, está.
Sí,
sí. No, los es importante, sí, porque a veces totalmente. Los chicos, incluso, viste, con esa omnipotencia que tienen los jóvenes, que yo estoy todo bien, conmigo no me pasa nada.
Los jóvenes y los grandes, Luis.
Bueno,
los
bueno, jóvenes y los pero grandes. Ya sé, pero digo, los chicos les cuesta mucho más, quizá, reconocer.
Bueno. Lo dejamos para otro programa y te lo puedo llegar a discutir a muerte, Luisito. Eso. Bien, estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Ana. La verdad, maravilloso. Van a seguir viniendo juntos, separados, otros del grupo, los que quieran. Acá estamos
queremos
abiertos.
Venir justamente con jóvenes de los grupos para
buenísimo.
Que nos puedan.
Sí, sí, buenísimo. ¿Sí?
Cuenten con nosotros.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, nuestra amiga Natacha Bianchi aquí en www.laretaguardia.com.ar. Muchachos, fue el cumpleaños de Ricky Martin, así que disparo al corazón. No voy a dedicarle la mordidita porque tendría que recordar a Suárez y Barcelona y River y todo eso. Y ahora... ya está, ya pasó. Y este es el último programa de Oíd
Mortales. Y ahora viene...
nuestro amigo el doctor Alfredo Grande con Sueños Posibles, Irene Antinori. Y gracias a todos. Y nos vemos el año que viene.
Nos vemos el año que viene. Tranquilos.
Buen año. Buen chau. Año. Chau, buen
chau.
Año.
Chau, Nati.
Antes de ti no fui un santo, he pecado como no, pero eso es cosa del pasado. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó tanto amor con un disparo al corazón. Cuántas mañanas tan vacías, un error tras otro error, en estas sábanas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quiera. Conocerte fue un disparo al corazón. Atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó tanto amor con un disparo al corazón. tu amor como un disparo al corazón.